Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Radiografía.
Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ferreiro, estáis escuchando Latin Roll y aquí podréis escuchar la mejor música del planeta.
Pasó de repente, sin itinerario, fue nada más verte, por verte a diario.
Este es el latinroll.com, estoy aquí sentado en la Plaza de la Concordia, pleno Les Corts, y tengo en mi mano una cajita muy maja que se llama Balmiñor Madrid. Es la historia y cronología del mundo, pero yo metería ahí Balmiñor Madrid Barcelona, porque fue grabado en Barcelona, ¿no? Iván Ferreiro, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí, pues sí, efectivamente. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que para mí el recorrido que hay entre Balmiñor y Madrid no tiene por qué ser una línea recta, ¿no? Y de hecho, de eso va un poco también el disco, ¿no? Uh-huh. Es decir, podría parecer que para ir de Balmiñor a Madrid primero tienes que pillar la carretera de La Coruña y llegar hasta Madrid. Pero desde mi punto de vista puedes irte a China antes de llegar a Madrid o puedes irte a Barcelona, ¿no? Y de hecho el hecho que lo grabáramos en Barcelona creo que fue algo muy especial que marca mucho el disco, ¿no? Porque está escrito en Balmiñor y en Madrid, está escrito y realmente contábamos con Ricky Follner y con todo el equipo de Barcelona que era un cambio que íbamos a hacer este año, eran aires nuevos y realmente el mes y pico que pasamos aquí en Barcelona fue absolutamente maravilloso, ¿no?
¿Cómo influye? Bueno, sobra decirlo, pero porque además ya habías trabajado con Ricky, pero se nota muchísimo la presencia de Ricky Follner en este disco, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo lo llamaste? ¿Cómo puedes prenderte un poco de suso y decir, bueno, vale, me voy ahora a trabajar con Ricky?
Bueno, realmente fue todo bastante natural. Primero conocí a Ricky, nos hicimos muy amigos, amigos del alma y una relación pues muy, muy limpia y muy buena ya desde el principio. Ricky también es muy amigo de Suso y ellos también estaban haciendo cosas juntos y de alguna forma pues era natural que trabajara con Ricky este año, ¿no? Y por otro lado Suso fue el que me dio el último empujón para que lo hiciera, ¿no? Suso es mi amigo desde hace muchos años y bueno, no tenemos exclusividad sexual, digamos, ¿eh? Podemos relacionarnos musicalmente con todo el mundo, ¿no? Y él además de alguna manera me dirigió hacia Ricky también para que lo hiciéramos juntos, ¿no? Y yo creo que se nota mucho la entrada de Ricky también. O sea, por un lado creo que Amaro y yo estábamos también componiendo canciones de otro tono, con otra energía distinta. Y de hecho queríamos a Ricky precisamente para potenciar todo eso, ¿no? Y la verdad es que es un gusto trabajar con él y supongo que repetiremos.
Esta cronología del mundo da la sensación que los discos de antes, evidentemente, mentiroso, es decir, la mentira era permanente y ahora realmente iluminas. Y lo leía en otra entrevista por ahí: es un disco que apetece desayunar y escuchártelo por la mañana.
Hombre, la idea era un poco esa, ¿no? Veníamos manejando unas energías desde hace un tiempo en las canciones que nos gustaban mucho, que nos interesaban mucho y creo que conseguimos llegar a dominar el mal rollo de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que este año, después ya de Confesiones, necesitábamos una energía nueva, necesitábamos un, no sé cómo explicarlo, otro aire, necesitábamos contar un poco más cómo somos realmente, porque bueno, tú y yo nos conocemos y realmente no soy una persona especialmente triste ni especialmente atormentada, ¿no? Sí es cierto que volcaba todas esas cosas en las canciones y me ayudaba en mi vida normal y me salían esas canciones, ¿no? Pero Amaro y yo estuvimos trabajando mucho en hacer un disco que tuviera más que ver con nosotros y con cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y bueno, y coincidió que por el medio pues me conocí a alguien, me fui enamorando, yo qué sé. Y al final pues yo creo que es un disco de amor, pero no es un disco de amor desgarrado, ni un disco de amor ni de pérdida, sino un disco de amor y de los momentos divertidos del amor y los buenos del amor, ¿no? No creo que por esto además nos haya quedado más leve, ¿no? Creo que hay partes más leves, pero creo que hay bastante profundidad en algunos puntos, ¿no? Y sí, realmente el fin último del disco era conseguir que la gente por la mañana se lo escuche y tenga una buena mañana.
Y yo, bueno, yo tuve una excelente mañana. De hecho, cuando escuché El Dormilón, hablemos primero del Dormilón. Igual después quiero que hablemos de cómo empieza el disco, porque es increíble y súper épico. Pero El Dormilón, que fue el primer single, si no estoy mal, la música está escrita por Alex Ferreira. ¿Cómo fue ese proceso?
Efectivamente. Alex y yo, pues Alex es un grandísimo amigo mío. Es alguien a quien quiero muchísimo. Ahora se fue a México a vivir, pero que lo he hecho tanto de menos que nadie se lo puede ni imaginar. Entonces, Alex es uno de mis grandes amigos y compañeros de mil cosas, ¿no? Y realmente yo, pues, escribí la letra realmente para una revista, para un blog de una revista, escribí un texto y a mí me cuesta mucho musicar cosas que ya están escritas, ¿no? Y en este caso, pues terminé el texto y se lo di a Alex, y Alex inmediatamente le hizo una música maravillosa y grabó una maqueta con eso, y luego un día nos reunimos los dos en mi casa y ajustamos y cambiamos unas cositas para aquí y otras para allá para dejarlo niquelado en su sitio. Y luego Ricky aún le dio alguna vuelta más también, ¿no? Que es lo que tiene que pasar. La banda y el productor ya le dieron una vuelta. Y la verdad es que estoy muy contento con la canción. Creo que desprende positivismo y bueno, es la primera canción importante que hacemos así de mi vida, Alex y yo, ¿no? Hemos hecho muchas más cosas, pero hemos tocado mucho, pero nunca habíamos conseguido terminar una canción. O sea, tampoco nos habíamos puesto. Nos habíamos puesto una vez a hacer una que tenemos por ahí. Pero con esta creo que Alex estuvo realmente fino, ¿no?
Hay una cosa también en el video que me acordé mucho cuando salió el video de verte, cuando me mandaron el teaser del Fahrenheit. Y es la misma sensación, ¿no? Sale Iván Ferreiro caminando, en este caso por el bosque, y no te empiezan a dar de hostia, sino que el mundo se ilumina y te terminas yendo en una nave espacial. ¿Cómo fue hecho ese video también?
Pues bueno, está realizado por Catalina Parra. Y la idea realmente fue de ella, ¿no? Estábamos buscando una idea para un vídeo y ella pues encontró esa idea de la bola en el puente. Si te fijas, es Suso Saiz el que se cruza y me da la chaqueta, es Suso, ¿no? Y entonces pues metimos un par de guiños a cosas que nos gustan y lo rodamos en un sitio precioso que se llama Sacedón, que es por Guadalajara, que es un sitio, la verdad es que yo no lo conocía y es espectacular. Y nada, le metimos allí un par de días de rodaje y yo la verdad es que estoy muy contento con el vídeo, creo que es un vídeo hermoso.
Ella entra en el salón, me da su corazón, y ya pasó, me pierdo en su mirada. Yo la dejé pasar con toda convicción, ella se acomodaba en la ventana.
Volviendo a cómo empieza el disco, me encuentro con ese bosón de Higgs que además tiene un par de frases increíbles, pero es como que tu mejor versión nos aplasta, ¿no? Sí, la mejor versión de Iván Ferreiro empieza aplastándonos directamente cuando empieza el disco épicamente.
Sí. Bueno, eso es si te fijas, es una canción que son dos canciones realmente, sí. ¿No? La primera la escribí con Nicolás Pastoriza y con Fran de la Iguana Club de Vigo, que es uno de los mejores clubs que hay en Vigo. Y la segunda parte la escribí con Leiva. Y realmente creo que la mejor versión que nos aplastaba, hay que echarle la culpa a Leiva y a sus frases maravillosas, ¿no? Si digo la verdad, no recuerdo quién la escribió en este momento, pero me parece tan buena que estoy convencido de que lo escribió Leiva, ¿no? Y sí, queríamos que empezara el disco y te colocara en un sitio que es tranquilo al principio, que hay una cierta calma de asumir las cosas, pero que en cuanto ella entra en el salón todo se descontrola, ¿no? Y espero que haya fuegos artificiales cuando ella entra.
Empieza a avanzar el disco y nos encontramos con Bambi Ramone, que nada más ya el título te pone a pensar un montón de cosas. Te imaginas a la Bambi completamente punk, comiendo pintura y prendiendo fuego a todo, ¿no? ¿Cómo fue cuando Amaro trajo la idea y cómo fue el desarrollo de esa canción?
Pues Amaro venía con esa idea, de hecho Amaro lo primero que tenía era el título, ¿no? Que el título es tan bonito que realmente teníamos claro que una canción que se llamaba Mi Ramone hay que escribirla bien, ¿no? Y Amaro, pues eso, se hizo, tenía casi toda la canción hecha y yo le añadí unas últimas partes del final, ¿no? Y me gusta mucho porque trata de definir a alguien que no sabemos a quién estamos definiendo de alguna manera. Y creo que es una de las canciones más abiertas del disco en ese sentido, ¿no? Creo que habrá que decidir, cada uno tendrá que decidir quién es su Bambi Ramone, ¿no? Y esa mezcla de Bambi, que es el cervatillo que se queda huérfano en cuanto nace prácticamente, y los Ramones juntos, pues está muy bien.
Siguiendo adelante con el disco, hay una cosa que me llamó mucho la atención y fue ese viaje que hiciste a Viena, que de ahí como que extraje como una primera idea de lo que podía llegar a ser este disco, que hay dos tracks que tocaste y que están en ese teaser, ¿no? No sé, cuéntanos un poquito de esa experiencia en Viena, cómo le va a un gallego en Viena, y hablemos de esas dos canciones, de La Inquietud que persigue mi alma y
El Fin de la Eternidad.
Y El Fin de la Eternidad, que quizá es una también de mis favoritas, esa luz que viene de aquí.
Sí, realmente lo de Viena era una campaña que era para promocionar Viena en España, ¿no? Y nos llamaron unas productoras aquí de Barcelona y nos juntamos una serie de personas, nosotros, la productora, tal y cual, y nos íbamos, sorteamos unas entradas para que alguien viniera y nos invitaron a Viena y a tocar dos canciones allí en Viena, ¿no? La verdad es que fue un viaje precioso, para mi gusto fue demasiado corto, me hubiera gustado estar más días y disfrutar más de Viena, pero estuvo muy bien porque además nos permitía presentar dos temas, dos de los melancólicos probablemente, de los más tal, y Viena realmente era un sitio perfecto para tocarlo y entra perfectamente dentro de mi mapa de Valmiñor-Madrid, pues Viena está por el medio entre Valmiñor y Madrid, ¿no? Igual que Barcelona también, aunque la gente no lo sepa, está en medio de Galicia y Madrid.
Esa luz que viene hacia aquí, bueno, esa canción específicamente, ¿de dónde vino?
El Fin de la Eternidad, El Fin de la Eternidad es una novela de Isaac Asimov, ¿no? Que va sobre viajes en el tiempo y sobre alguien que va arreglando cositas en cada época del tiempo para el bien común, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y yo pues usé un poco la idea, la verdad es que ese día tenía como ese libro en la cabeza, tenía la idea de la pérdida también, esa canción sobre poder perder a tu pareja estaba rondando en mi cabeza también, y luego tenía mucho Juego de Tronos, Game of Thrones estaba muy en mi cabeza también, ¿no? Y yo creo que la canción es una especie de mezcla entre dos luchadores en medio de una playa contra los demonios, ¿no? Que viene a ser cuando nos atacan las sombras, ¿no? Y para mí la canción es una canción positiva y por eso le llamé El Fin de la Eternidad y por eso lo que pasa cuando pasa esa luz que viene hacia aquí, la primera vez la dejan pasar, la segunda vez se olvidan de ella, pero en el último la dejan entrar de alguna forma, ¿no? Entonces yo un poco quería jugar a esa idea del fin de la eternidad del libro, que si la cagas en algún momento siempre puedes volver atrás y volver a arreglarlo, ¿no? Y yo creo que en la vida de alguna manera podemos hacer un poco lo mismo, ¿no? Me refiero, a no ser que rompamos mucho las cosas, realmente siempre hay oportunidades para hacer cosas, no creo que haya un único momento donde las cosas se pierdan, ¿no? Y creo que sobre todo las relaciones donde hay una profundidad, pues realmente me gustaba esa idea de que en el fondo podemos movernos por el tiempo, ir hacia adelante y hacia atrás.
Hay muchas relaciones directas con la ciencia ficción, bueno, desde toda tu trayectoria, ¿no? Cuando hablamos la primera vez en El Mentiroso, los cómics y todo eso tenía muchísimo que ver, en El Picnic Extraterrestre aún más.
Aún más, sí.
Y ahora, pues, está absolutamente evidente en la mayoría de títulos, incluso en el juego que hay dentro del mismo disco, donde uno se puede poner con sus sobrinos, nietos y amigos a echarse unas risas leyendo el librillo y tirando los dados, ¿no?
Sí, la idea era un poco jugar a todas mis obsesiones de siempre, ¿no? Solo que en este caso me apetecía contar con el humor ya desde que abres la caja, ¿no? Y entonces metimos una enciclopedia y la enciclopedia acabó siendo un tablero de juego, ¿no? Era un poco el camino de las cosas absurdas y de lo que va un disco de pop, me refiero, que al fin y al cabo no estoy haciendo una ópera, ni una sinfonía, ni nada parecido, o sea, estoy haciendo algo muy sencillito, con 5 acordes, que es un disco de pop, ¿no? Entonces yo creo que el sentido del humor era muy importante a la hora de afrontar el disco, mientras que otros discos míos el sentido del humor era un sentido del humor más bien tirando a negro, y en Picnic en concreto creo que era pues muy amargo y estábamos en un punto que queríamos contar cosas que no eran cómodas de alguna forma. Sí lo envolvíamos en una forma de un sonido cómodo, pero acababa siendo incomodísimo precisamente por esa comodidad del sonido, ¿no? Y aquí era un poco lo contrario, la idea es que tú abras la caja y disfrutes y te des cuenta que hay gente con buen humor que te está dando una caja para que la disfrutes y que tiene pues un juego al que no sé si va a llegar a jugar nadie, ¿sabes? Una enciclopedia que no enseña nada, ¿sabes? Y un disco que no te cuenta la historia de nada más que espero que la del oyente y que sea su propia historia una vez más. Y espero que mis oyentes pues no sean unos tíos tan oscuros como todos mis discos anteriores y que disfruten también del buen humor y de la belleza y del optimismo, ¿no?
¿Cómo fue tener a Julieta Venegas aquí? Además, no sé quién es alguien y quién es Predator.
Yo soy Predator todo el rato.
Directamente, ¿no?
Sí, sí.
Además, me da la sensación con esta canción de como si fuera Tomato, Tomaco, o sea, como una especie de soul entre Iván Ferreiro, sí. Y bueno, la voz súper sexy de Julieta Venegas, ¿no?
Claro, la idea era jugar al soul sexy, ¿no? Y hacerlo dos blanquitos de Galicia, ¿sabes? Somos Amaro y yo, uno flacucho, el otro bajito, ¿sabes? Somos como los tíos menos sexys del mundo, ¿no? Y entonces nos gustaba ese punto de la música negra y del soul medio pop, ¿no? Que van saliendo y hablan de la chica que pasa y le dicen, nena, ven aquí y tal y cual y todo eso. Entonces empezamos a jugar a eso haciendo esta canción, ¿no? La coña es que al principio escribimos solo la parte que me correspondía a mí, digamos, y luego venían los otros desarrollos. Pero cuando tuvimos la maqueta, rápidamente pensamos que molaría que entrara Julieta. O sea, no pensamos que entrara una chica ni nada.
Directamente pensamos fue que, Julieta la que
pensamos, debería entrar Julieta Venegas a cantar ahora y aplastarnos. Y bueno, pues como tenemos la suerte de tocar con Pablo Novoa y Pablo es mi amigo de Julieta, pues al final, a base de llamadas, de idas y de venidas, pues conseguimos quedar aquí en Barcelona, en Blind Records, y grabar por fin Alien vs Predator. La ciudad,
tendrás que hacerme tu baile especial.
Increíble también esa versión. Hablemos un poco de cómo va a ser el directo. Yo no sé, porque además es raro ver un disco hoy por hoy de 14 canciones. Normalmente tienen 8, 10, sí mucho. En este caso tiene 14 muy bien desarrolladas, pero además tienes 5 discos más piratas que seguramente la gente va a querer que les entregues algo de eso. ¿Cómo tienes pensado esa estructura del directo?
Hombre, yo creo que la columna vertebral va a ser el disco nuevo. Creo que además en directo va a ganar mucho todo y la gente lo va a disfrutar, ¿no? Y luego tenemos que buscar entre todo el repertorio a ver qué elegimos, ¿no?
El equilibrio es imposible en este sentido.
Sí, es absolutamente imposible. Y bueno, pues nos juntaremos Amaro y yo y Ricky, que Ricky se incorpora a la banda. Entonces, nada, nos pondremos a ver ahí canciones y veremos las que mejor salen y las que se acoplan también a este disco y al entorno de este disco, ¿no?
Antes de terminar, quería preguntarte sobre el resto de colaboraciones. Vi a Mark de Sidoní también, que hace algunas palmas, algunos coros. ¿Quién más te ayudó?
Pues bueno, estuvo por ahí Matthew Simon tocando en la trompeta y estuvo Ramón Marc por ahí haciendo saxos Y bueno, iba un poco pasando por allí la gente, ¿no? Y pero básicamente es la banda, que somos los que somos, pues Marc haciendo palmas, Santos y Fluren también hicieron sus palmitas y sus coros, lógicamente, sus percusioncitas y tal, y sus teclados. Y bueno, pues coincidió, es curioso porque por allí venía mucho Julián de los Lobos Lesbian, venía su arma por allí de vez en cuando, pero no coincidió nunca en los días de grabación. Pero Marc tiene esa suerte que cayó el día que íbamos a hacer palmas y coros y sin dejarle escuchar nada lo pusimos a grabar directamente. Y la verdad es que fue muy divertido, creo que se nota mucho la voz de Marc, además en los coros se le reconoce perfectamente. Y no sé, pero supongo que el plato fuerte en el sentido del peso es Julieta en este disco, ¿no?
Sí. Que igual de pronto, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, te puede abrir otra puertica, otra ventana más en México, ¿no? Bueno, y en eso que estamos pensando siempre de que Iván Ferreiro tendría, Latinoamérica tendría que saber que uno de los mejores compositores que tiene España, que se llama Iván Ferreiro, tendría que trascender esas fronteras.
Muchas gracias. Y bueno, estoy en ello. La verdad es que estoy trabajando para ver si consigo acercarme a México. Y bueno, si lo de Julieta me ayuda, bien. Si no, yo lo voy a seguir intentando, me refiero. Realmente tengo que conseguir llegar hasta allí en algún momento. Tengo que encontrar fechas porque me ha costado mucho en los dos últimos años encontrar fechas. Los dos años anteriores me pasó lo mismo. Y este año pues ya tengo como guardados unos días, una buena temporada para ver si consigo dar el salto. Y me gustaría, la verdad es que a mí me haría mucha ilusión verles la cara a todos los que me dejan mensajes por Twitter desde México y desde Perú y desde muchos sitios, ¿no? Y bueno, estoy en eso. La verdad es que siempre digo lo mismo y parece que me repito y que no consigo nada, pero lo cierto es que estoy trabajando muy duramente en lo de México.
Qué bueno, Iván. Antes de terminar, estamos aquí sentados en un café. Lástima que no hay esas bolsitas de azúcar que bueno, están dando vueltas por Madrid. Igual ¿De dónde salió esa idea?
Pues eso es una idea de Paula Marín, que es la que nos lleva toda la comunicación. Y bueno, son ideas maravillosas que se le ocurren a ella y está pues en Madrid y en Valencia creo que hay. Bueno, igual Jordi te puede dar alguno que tiene por ahí para que tengas y nada, son pequeñas chorraditas que hacemos de vez en cuando para divertirnos, ¿no?
Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de estas 14 obras maestras que acabas de parir.
Pues amigos de Latin Roll, os voy a recomendar Pájaro Azul, a ver si lo disfrutáis. Espero que os haga no bailar, pero sí mover un poquito el culo y espero que la disfrutéis. Pájaro Azul de Balmiñor Madrid, historia y cronología del mundo.
Latinroll.com. Que nunca se acaba, sé por dónde empezar. Pájaro azul que anuncias la mañana, forma natural, más de eso que se acaba, lo volveremos a hacer. Todo en un fin de semana, lejos del mar, tu corazón se pinta los labios, sale a bailar, sale a bailar. Cerca de aquí que nunca contaba con toda rapidez, más de eso que se acaba, nos volveremos a ver como el viento funda que roza mi ventana, ni un paso atrás, la libertad se esconde en la música, la música. Detrás de un cristal, lejos.
verdad se esconde en la música. La música está detrás del cristal.